En una semana tendremos elecciones en Galicia. Pero, ¿por qué son de interés? Porque sirven como ejemplo de la hegemonía de un partido en un territorio que, dado el contexto, se ve peligrar por primera vez en 15 años. Vamos a hablar de qué puede pasar el próximo domingo en Galicia y de los efectos que esto pueda tener en la política nacional. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a Política Conciencia. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, me alegro de estar otro mes más aquí. Segundo mes haciendo podcast este año, así que contenta en general. Y bueno, habéis visto que el otro día, si me seguís en Insta a lo mejor lo pudisteis ver, estuvimos en el podcast de Políticos hablando precisamente de este mismo tema. Así que antes de nada os recomiendo ir allí. Es un podcast que está muy chulo, una cuenta que está muy chula también, con una perspectiva de divulgación muy parecida a la que hay aquí en Política Conciencia. Así que os animo a que os paséis por sus redes. Si me acuerdo, os dejaré el enlace del podcast en la descripción para que podáis echarle un vistazo. Pero, como ya os había dicho en el podcast anterior y como es lógico debido a que soy gallega y obviamente esto me toca precisamente muy cerca, me apetecía que quedase aquí en el podcast, que quedase un pequeño análisis de lo que está por venir aquí en estas elecciones de este año, ¿no? Y es que, bueno, dividí básicamente este podcast en tres, como suelo hacer, en tres grandes bloques. Uno primero, que sería hablar un poquito de cuestiones políticas e históricas que tienen que ver con Galicia, para dar eso, pues un poquito de visión global de cuál es la situación de Galicia, cuál es el sistema electoral que predomina en Galicia y demás, para entender un poquito dónde estamos actualmente. Luego, mi idea era hablar de cuestiones electorales, como os decía, que tienen que ver más con cuestiones técnicas, de cómo se reparten los escaños, de cuáles son los factores que afectan más al voto y demás. Y luego sí que tenía pensado hacer un apartado donde hablemos de encuestas, de posibilidades electorales y demás. Y uno último que sea un poquito de la campaña y posibles consecuencias para los partidos a nivel nacional. Entonces, sin más dilación, vamos a empezar, que tampoco quiero eternizarme muchísimo. Vamos con la primera parte, que es un poquito las cuestiones políticas e históricas que predominan aquí en Galicia. Es que, bueno, evidentemente hay que tener en cuenta que Galicia, como comunidad histórica, tiene una serie de características concretas que hacen que las dimensiones políticas que tenemos aquí no sean las mismas que puede tener, por ejemplo, una persona de Madrid o una persona de Castilla-La Mancha, por ejemplo. Tenemos la peculiaridad de que, como comunidad histórica, como decía, pues tenemos idioma propio. Y aparte de tener idioma propio, pues tenemos, en algunos casos, una identidad diferenciada, una forma de sentir diferenciada. Es decir, aquí la identidad gallega, en mayor o menor medida, es relativamente importante. No para todo el mundo, por supuesto. Hay gente que se siente más española que gallega, hay gente que se siente tan gallega como española, hay gente que se siente probablemente tan solo española, y luego hay gente que también se sentirá solamente gallega. Esto puede pasar con otras comunidades, pero en el caso de las comunidades históricas, como ya sabréis, por lo tanto no voy a dar mucho la chapa, pues es especialmente relevante este punto, porque al final estamos hablando de que hay un sentimiento diferenciador, pasa en Euskadi, pasa en Cataluña, y es un factor importante a la hora de hablar de política. Las primeras elecciones autonómicas en Galicia fueron en el año 1981. Y, sentando quizá las bases un poco de cómo iban a funcionar las cosas aquí, gana Alianza Popular, que es lo que en su momento era el Partido Popular, ¿vale? El Partido Popular o Alianza Popular lleva gobernando en Galicia de forma prácticamente ininterrumpida desde el año 81. Solo hubo dos ocasiones en las que el PP no gobernó en Galicia, que fueron la primera en el año 1987, hasta el año 1989, es decir, dos años, después de que se le hiciese una moción de censura al gobierno del Partido Popular, en este caso presidido por Albor, donde se instauró un gobierno de Laxe, del PSDG. Y luego, el otro gran momento, que era del 2005 al 2009, que fue el conocido como bipartito, formado por el PSDG y por el BNG, cuyo presidente era Touriño. A nivel datos, en el año 1989 fue la primera mayoría absoluta del Partido Popular con Fraga, que, bueno, se hizo en coalición electoral con los centristas por Galicia. Bueno, centristas de Galicia, perdón. Y actualmente, desde el año 2009, el Partido Popular mantiene mayoría absoluta. ¿vale? Son muchos años, son 15 años de mayorías absolutas del Partido Popular, elección tras elección. Entonces, como veis, el panorama es bastante sencillo, menos en dos ocasiones, siempre ha gobernado el Partido Popular. Por eso, se sabe que uno de los grandes bastiones del Partido Popular, por no decir que el gran bastión del partido, es Galicia. Para el Partido Popular, la base de Galicia es muy profunda. Y vamos a hablar un poquito de por qué, ¿no? ¿Por qué en Galicia se ha asentado tanto esa cultura del voto al Partido Popular? Y una cosa que yo creo que se ha creído en los estudios, que es muy relevante, es el tema del galleguismo del Partido Popular. Con Fraga se instauró una especie de cultura política mediante el cual aglutinaron ese sentimiento, entre comillas y sin comillas, nacionalista que podía haber en Galicia, y lo redirigieron. Era un galleguismo blando o templado que se basaba en la integración en el ámbito rural. Entonces, habréis escuchado de campañas de Fraga como Galego como a ti, habréis oído hablar de las campañas de Fraga con la empanada y los churrascos yendo a los pueblos. El Partido Popular fue muy inteligente porque supo ver y leer cómo se organizaba la sociedad gallega, cuáles eran las cosas que más importancia tenían y, sobre todo, y más importante todavía, supo localizar muy bien dónde estaba su voto. El voto del Partido Popular es un voto que, aunque no exclusivamente, es extremadamente fuerte en el interior y en el ámbito rural. Mucho. De hecho, Lugo y Ourense, que son las provincias de interior, son los bastiones del PP. Que luego explicaremos un poquito cómo consiguieron, gracias a saber localizar muy bien dónde está su voto, pues cómo consiguieron modificar el sistema electoral para sacarle ventaja a esto, ¿no? Entonces, si tenemos en cuenta que los ejes de competición o clivajes o clivalles, que digamos son la base de la competición política en Galicia, son dos, que es el ideológico y el identitario, es decir, el eje izquierda-derecha y el eje centro-periferia o nacionalismo-nacionalismo, whatever. El PP supo muy bien imbrincar ambos. Es decir, supo coger la parte del nacionalismo y meterlo en su seno para evitar que se fuese hacia otros partidos de izquierdas, como podía ser pues, el Bloque u otros partidos más pequeños a nivel nacionalista que pudo haber. Y además supo mantener a la población en un eje conservador. La verdad es que no lo miré antes de entrar a nivel si la autoubicación media de los gallegos y las gallegas es más conservadora que del resto de Estado, pero realmente, aunque esto sí es relevante como dato, también es cierto que lo que importa aquí y lo que creo que ha sido lo que se cree que ha sido lo más relevante a la hora de los éxitos del Partido Popular es precisamente cómo supo gestionar y redirigir todo el voto y ese sentimiento nacionalista hacia sí mismos. A nivel sistema de partidos en Galicia y demás, bueno, hay gente que considera que Galicia puede ser un sistema de partido hegemónico, otros lo consideran predominante, otros hablan directamente de pluralismo. Bueno, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de estos conceptos? Hablamos sobre todo de cuántos partidos hay en un sistema de partidos, ¿vale? Y luego también hablamos de las relaciones entre estos partidos y, digamos, los resultados electorales que estos tienen. Por ejemplo, en España se considera que hay un pluralismo, probablemente ahora mismo podamos hablar incluso de un pluralismo polarizado. Pero bueno, en general es pluralismo. Hay una oferta importante de partidos de diferentes posiciones en el eje ideológico de izquierda a derecha, del 1 al 10. Entonces, el pluralismo está muy asentado porque hay una competición relativamente intensa entre estas formaciones políticas. Sí que es cierto que la tendencia en España siempre ha sido más a un bipartidismo, al más puro estilo Cánovas y Sagasta, con ese turnismo entre gobiernos del PP y gobiernos del PSOE, que realmente hasta hace 10 años eran los dos partidos que se turnaban en el poder, y si bien ahora eso continúa, sí que es cierto que son partidos que ahora ya no pueden gobernar en solitario, no llegan a tener esas mayorías absolutas enormes que se podían tener antes. Un sistema puramente bipartidista podría ser, y de hecho es, el de Estados Unidos. En Estados Unidos, a nivel número efectivo de partidos parlamentarios, existen solamente dos. Tú en el Congreso y en el Senado, lo que te encuentras son demócratas y republicanos. Eso es un bipartidismo donde hay un turnismo entre dos fuerzas políticas que son las que, digamos, tienen la mayor cantidad de fuerza. Y en el caso de Estados Unidos está muy claro. En el caso de España, como os decía, esto es así. Pero, ¿qué pasa con Galicia? Personalmente, y bueno, yendo un poquito a los estudios, yo no lo definiría como un sistema de partido hegemónico, porque si nos vamos a las definiciones, pues como por ejemplo de Sartori, un sistema de partido hegemónico es aquel en el que hay un único partido que predomina por encima de los demás y el resto son como testimoniales. Me sabía testimonio por el gallego. Y realmente en Galicia esto no es así. Es decir, y ahora os voy a explicar por qué yo creo que es un sistema de partido predominante. Porque sí, el Partido Popular es el que ha gobernado la mayor parte del tiempo, es el que saca las mayorías absolutas, pero hay más partidos que tienen un porcentaje de voto importante. Es decir, considerar un sistema de partido hegemónico cuando tenemos al BNG con un 20% del voto o al PSDG con un, pues imagínate, un 10% del voto, no sé exactamente cuánto porcentaje es, pero estamos hablando de que aunque el PP tenga un 50% del voto, los otros partidos tienen presencia. Tienen presencia. Que luego realmente no consiguen hacer, entre comillas, nada porque el PP tiene mayoría absoluta y con lo cual eso le permite gobernar solo sin llegar a acuerdos. Claro, pero eso es otra cosa. A nivel definición de un sistema, yo no lo consideraría hegemónico y hay muchos autores que no lo consideran. ¿De partido predominante? Bueno, pues podría ser, porque bueno, hablamos de que a partir de 4 legislaturas seguidas gobernando el mismo partido con unos números tochos, pues a partir de ahí sí que se podría considerar. Entonces realmente ahora el PP creo que lleva 5 mayorías absolutas, desde 2009 más o menos habrá esas legislaturas. Entonces yo creo que sí que puede ser un partido predominante porque a pesar de que sí que hay competición, y es una competición democrática, donde hay otros partidos que se presentan a unas elecciones libres, bueno, bajo el sistema, el mismo sistema realmente que hay en España, sí que es cierto que a nivel competición real, a nivel medidas políticas, el Partido Popular es el que maneja el cotarro sin ningún tipo de duda. Entonces, eso, por si alguna vez os surge el debate o tenéis la duda, realmente yo creo que esa es la forma óptima de definir el sistema de Galicia. Entonces, ya veis un poco, por hacer resumen de este punto, el PP siempre ha predominado aquí, ha sabido hacer suya la identidad gallega y también ha sabido mucho hacer algo que creo que es muy interesante, que es mimetizar las instituciones autonómicas con la marca del partido. Tú muchas veces no sabes si habla la Xunta, si habla el PP, si habla la TVG, si habla el PP. Ha conseguido generar un entramado de control de medios y de control de las organizaciones que le ha permitido tener un control prácticamente absoluto de todo lo que ocurre en Galicia a nivel político y mediático. Entonces, podríamos entrar a debatir si esto está bien o está mal, pero sin hacer ningún tipo de calificativo, es una evidencia que el Partido Popular, al tener tantas mayorías absolutas y un manejo tan grande y una mayoría tan abrumadora, pues se puede permitir hacer cosas que otros partidos en otras comunidades autónomas, a pesar de gobernar, no pueden, porque tienes que llegar a acuerdos, porque tienes que llegar a debates, pero cuando tú en un sistema tienes una mayoría absoluta, realmente tú eres tú contigo mismo. Entonces, vamos a las cuestiones electorales, porque esto tiene también muchísimo que ver con el predominio del Partido Popular durante tantos años. Y diréis, vale, pero realmente el sistema de las autonomías es prácticamente el mismo que el sistema de España. Tenemos un sistema proporcional con la ley DOND, es decir, donde hay una cámara que tiene sus representantes y divide los votos de escaños de una manera igual, tal, y yo os doy la razón. Pero vamos a explicarlo porque hay ciertas peculiaridades y ciertos cambios que se han hecho que creo que es interesante de notar. El Estatuto de Autonomía, vale, que hablábamos antes del año 81, empezó fijando el número de escaños que iba a tener Galicia en 71 y los dividía entre 4 circunscripciones, que, por si no sabéis lo que es una circunscripción, es como el espacio en el que se divide pues, un territorio. Galicia son 4, A Coruña, Lugo, Ourense y Pontevedra. Y en España podemos hablar de que pues, las circunscripciones pues, son las provincias, ¿vale? Es decir, es como si tenéis, imaginaos, una circunscripción es yo tengo una tarta y cada trozo de la tarta es una circunscripción, ¿vale? Que es como la unidad mínima en la que yo reparto los escaños, ¿vale? Entonces en Galicia hay 4 circunscripciones, como os decía, A Coruña, Lugo, Ourense y Pontevedra, y a cada una de estos 71 escaños le corresponde un número concreto en base a su población, ¿vale? Es el artículo 11 de este Estatuto de Autonomía el que establece que las circunscripciones son las provincias, efectivamente, y que en Galicia siempre tiene que haber entre 60 y 80 diputados. Dentro de eso se puede jugar en las diferentes legislaturas con diferentes reformas. y se establece que lo mínimo que tiene que tener cada provincia para empezar a repartir son 10 diputados por provincia, ¿vale? Porque claro, pensad que si yo no establezco un mínimo y por lo que sea, por la participación o whatever, no puede ser que de repente una provincia tenga 2 escaños y la otra tenga 40. Entonces se establece que todas las provincias van a repartir inicialmente 10 y a partir de ahí es donde se establece a nivel de población, ¿vale? Entonces, ¿cómo queda el reparto de escaños por provincia? Bueno, después de la ley 8 del 85, pasamos a tener, en vez de 71 diputados, 75, y además, luego se reforma en el 92 esta ley electoral y se sube la barrera electoral del 3 al 5%. ¿Qué implica esto? Esto implica que el umbral electoral, que es el número mínimo de votos que tú tienes que tener para sacar un escaño, es decir, para entrar al juego, eso es la barrera electoral, ¿vale? Antes estaba en el 3%, es decir, que si tú, de 100 votos que había para repartir, tú tenías que sacar 3, ¿vale? Y ahora lo que hace Fraga en el 92 es subir esa barrera a 5. Es decir, que si tú tenías que sacar eso, que si había 100 votos para repartir, tú ahora ya no tenías que sacar 3, tenías que sacar 5, ¿vale? Y ahora imaginaos esto, pero a gran escala, ¿vale? Con 100.000 votos, con 300.000 votos, con 700.000 votos, ¿vale? Entonces, ¿cómo queda el sistema de reparto y los escaños por provincia después de todos estos cambios? En Coruña se reparten 24 escaños, ¿vale? 24 trocitos de tarta. En Lugo, 15. En Ourense, 14. Y en Pontevedra, 22. Como veis, a Coruña y Pontevedra, que son las provincias más pobladas, son las que más tienen. Y Lugo y Ourense, que son las menos, son las que menos tienen. La mayoría absoluta, teniendo en cuenta que tenemos que tener 75 escaños, está en 38. La regla electoral es la regla D'Hondt, que hace un reparto, una conversión de votos a escaños mediante un sistema proporcional, ¿vale? Que todo esto, creo que tengo un podcast explicando las diferencias entre los sistemas mayoritarios y proporcionales y todo el rollo. Y bueno, las listas, como las de España, cerradas y bloqueadas, a ti el partido te presenta una lista que no puedes ni alterar el orden de las personas que se presentan, ni puedes introducir gente nueva o quitar otras personas, ¿vale? Entonces, ahora diréis, vale, perfecto, ya lo tengo claro. 4 circunscripciones, 75 diputados y para poder entrar al Parlamento tienes que tener un 5% mínimo de los votos. Cuéntame el problema ahora, ¿no? ¿Cuál es el problema? Bueno, el principal problema son los efectos mecánicos del sistema electoral, ¿vale? ¿Qué son los efectos mecánicos? Pues es aquellos que se producen cuando se transforman los votos que se han emitido por los ciudadanos a los escaños, ¿vale? Cuando vosotras vais a depositar las papeletas, estáis depositando un voto. Esos votos luego se cuentan todos, pero hay que hacer un proceso matemático mediante el cual yo voy a convertir el voto que has hecho tú en Lugo y lo voy a convertir en un escaño para el Parlamento, ¿vale? ¿Cuál es el problema? Pues es el conocido como malapportionment o el prorrateo desviado de escaños. Entonces, os hablo en castellano ahora. Básicamente esto lo que nos indica es la desviación que hay o la diferencia que hay entre cómo se debería haber repartido los escaños de forma como perfecta, para que me entendáis, y lo que es la realidad. La forma perfecta es, a tanta población le corresponden tantos escaños. Esto que implica que un voto en Coruña vale lo mismo que un voto en Lugo, que un voto en Pontevedra o que un voto en Ourense. Esto sería lo ideal. Aquí no habría mal apportionment, no habría una desviación. ¿Qué pasa en la realidad? Que tanto Lugo como Ourense están sobre representadas. Es decir, el voto que se emite en Lugo o en Ourense vale más que el voto que se emite en Coruña y en Pontevedra. ¿Por qué? Porque a pesar de tener menor población, están sobre representados, se les ha dado una mayor cantidad de escaños que les corresponden. ¿Esto qué implica? Que a la hora de la verdad, un voto en Lugo o en Ourense vale el doble que un voto en Coruña o Pontevedra, ¿vale? De hecho, Galicia es la 16ª comunidad del mundo con mayor mal apportionment. O sea, es heavy. Y no sé si recordáis que hace un rato hablábamos de que justo Ourense y Lugo son las comunidades en las que el Partido Popular es más fuerte. Entonces, al final, con las reformas que se han hecho, en primer lugar dándole mayor representatividad o mayor peso del que le corresponde a Ourense y a Lugo, y con el umbral electoral, lo que ha conseguido es, en primer lugar, que aquellas comunidades en las que son más fuertes, que son las comunidades de interior y rurales, tengan un mayor peso a la hora de decidir o a la hora de votar. Y subiendo el umbral electoral, lo que han conseguido es que los partidos más pequeños no entren. Esto que implica una reducción en la cantidad de partidos que llegan al Parlamento. Pero si nos vamos más allá, implica más cosas. Implica que tú vas a tener que ser mucho más estratégico a la hora de votar. Y esto os lo explicaré luego cuando hablemos de las encuestas. Si yo sé que en Galicia es muy complicado que yo cree un partido y llegue a ningún sitio, realmente mis posibilidades a la hora de votar se van a reducir al PP, al PSDG y al BNG. Porque si me voy más allá, es muy probable que mi voto se tire. Y dices tú, qué feo es decir que el voto se tire. Es feo, pero es real. Porque si yo voy a votar, por ejemplo, a Democracia Ourensana, y Democracia Ourensana no consigue el 5% de los votos que necesita para tener representación, mi voto no va a servir para nada. Porque no le he dado, no he conseguido que con mi voto ese partido llegue. El PP, el PSDG, el BNG no tienen problema porque ellos siempre llegan. Un mínimo de 5% siempre van a tener. Pero partidos pequeños como Sumar, Podemos, como Democracia Ourensana, como otros partidos que se puedan estar presentando, lo van a tener muy complicado para sacar escaño. Porque al subir ese umbral electoral, que supuestamente el PP lo justificó como que lo hacían para, digamos, generar una competición más ordenada, reducir, ¿no?, el ruido y la oferta de partidos tan grande y favorecer los acuerdos y demás, realmente lo hacen y lo hicieron de una forma muy inteligente para quitarse posibles adversarios del medio. ¿Le compensa a un partido de derechas presentarse donde está el Partido Popular en Galicia? No. ¿Va a sacar Vox un 5% de los votos? Es muy, muy complicado. Las encuestas no les dan. Luego lo hablaremos, ¿vale? Entonces, estos son los efectos mecánicos que tiene un sistema, para que veáis lo súper importante que es un sistema electoral y cómo se organiza el sistema electoral. De hecho, Rama y colaboradores, en un estudio que hicieron, creo que fueron en el 2016, hablando precisamente de todo el sistema electoral gallego, lo que proponían al final era que se cambiase el sistema de reparto de escaños, lo que sería la regla electoral, que pasásemos de tener la DONT a la cota ARE, que la cota ARE es un sistema mucho más proporcional, como tienen otros países que se rigen por el sistema proporcional. Pero luego, vámonos a otra parte, que es una parte como más política, más humana, que son las dimensiones espaciales del voto. ¿Qué significa esto? Pues las cosas que importan a la hora de votar en Galicia. ¿Qué es lo que les mueve a los gallegos y gallegas y gallegues a salir a votar y levantarse a votar por la mañana, ¿no?, del domingo? Como hablábamos antes, hay dos grandes dimensiones, la ideológica y la nacionalista. La ideológica es lo que a mí me va a mover, es que soy de izquierdas o de derechas, que soy más conservador o más progresista, y eso va a hacer que yo me levante de la cama el domingo y decida, en función de cómo yo me identifico, a lo que voy a votar. Pero es que además en Galicia afecta otro eje, que es el nacionalista. Es decir, si yo tengo un apego más grande por Galicia, tengo un sentimiento nacionalista más grande, esto ya me va a limitar mis opciones. Y quiero que os imaginéis en vuestra cabeza un eje con cuatro espacios. Es decir, primero os imagináis una línea que va de izquierda a derecha, una línea horizontal, donde la parte izquierda de todo es la izquierda, la extrema izquierda, y la parte derecha de todo es la extrema derecha, ¿vale? Entonces tú te levantas por la mañana y dices, vale, yo soy de derechas. Entonces yo tengo que votar a los partidos que estén en la parte derecha de mi línea. Entonces, pues ¿qué oferta tengo? Pues imagínate, en este caso, para este año, PP y Vox. Y Democracia Ourensana, por ejemplo. Pero es que ahora tú en Galicia añades otro eje, que es uno que va en vertical, ¿vale? Que es, arriba de todo, nacionalismo extremo, abajo de todo, no nacionalismo extremo. Entonces yo, que soy una persona que vive en Galicia, digo, vale, pues yo no tengo ningún tipo de sentimiento nacionalista, de hecho yo me considero española. Entonces, en función de eso, tú decides, ah, bueno, pues realmente me doy cuenta de que Vox está pues abajo a la derecha, ¿no? Máxima posicionamiento a la derecha y máximo posicionamiento no nacionalista. Ah, bueno, pues entonces Vox parece la opción más adecuada. Y si te vas a la izquierda pasa lo mismo. Si solo te guías por la izquierda, pues puedes votar pues, al PSDG, puedes votar a Sumar, a Podemos, puedes votar al BNG. Pero si eres una persona, por ejemplo, nacionalista, tus opciones se reducen. Porque el PSDG está más hacia la parte no nacionalista. Entonces te quedaría pues, el BNG y, por ejemplo, pues quizá un poco Sumar. Pero no demasiado. Entonces, para que veáis un poco qué es lo que influye. Y aquí el PP ha hecho algo muy bien, que es lo que os comentaba antes. Ha sabido utilizar ese galleguismo, que ahora cada vez sus electores y los electores en general van considerando elección tras elección menos nacionalista al Partido Popular de lo que lo consideraba en su momento. Entonces, fue un elemento que le sirvió para crear una base de votantes enorme, enorme, porque, bueno, pues hablaban de la independencia con respecto a Madrid, tenían a Fraga, luego tuvieron a Feijóo, integraron fuerzas nacionalistas conservadoras, y bueno, básicamente lo que hicieron fue identificar Galicia con el Partido Popular. Básicamente. Y fue una cosa que hicieron muy bien. Muy bien. En el sentido de a nivel estrategia política, a nivel marketing, a nivel todo. Es una cosa que te ha cimentado la base que tienes ahora, ¿vale? Lo que os decía, mimetizarse con la institución autonómica y que tu partido sea básicamente la Xunta es otra cosa que hicieron increíblemente bien. Porque fueron listos. Luego, esto lo estoy haciendo mirando simplemente a nivel estrategia electoral y a nivel marketing. No estoy entrando en valoraciones personales, sino como organización política y de comunicación. Y luego el papel que ha tenido en todo esto la Radio Televisión de Galicia y cómo ha sido otro brazo más del poder del Partido Popular en Galicia. Porque básicamente tú ves la TVG o lees La Voz de Galicia y son espacios donde nunca jamás se va a criticar al Partido Popular. Y son el periódico más leído de Galicia y es la televisión autonómica. Si ahí no hay una prensa independiente, al final lo que tus electores están viendo es que tu gestión va bien y que todo va bien, más o menos. Evidentemente estoy simplificándolo, pero para que os hagáis una idea de la importancia que tiene esto también a nivel comunicativo. Y hasta aquí el primer punto, ¿no? Ya habéis visto que hemos repasado un poquito cuáles son los factores que influyen a la hora de votar en Galicia. Hemos repasado un poquito la historia electoral. Hemos repasado un poquito el sistema electoral. Y ahora vamos a lo que probablemente a muchos os interese, que es qué va a pasar el domingo que viene, el día 18. Bueno, básicamente yo he cogido tres encuestas fundamentales. Me he ido al preelectoral del CIS y al precampaña del CIS. Me he ido a EM Analytics, que ha salido en Nos Diario, y me he ido a GAT3, que ha salido en ABC. Entonces tenemos un poquito de todo, ¿vale? Tenemos el CIS, que es con una tendencia ligeramente progresista, EM Analytics, que es una tendencia progresista, y GAT3, que es una tendencia conservadora. ¿Qué vemos en general? Vale, en general, el Partido Popular está ahí. Si bien tanto EM Analytics como el CIS le dan entre 34 y 38 escaños, es decir, rozando la mayoría absoluta pero sin llegar, o llegando pero muy justo, GAT3 por ejemplo le da entre 39 y 40, es decir, le vuelve a dar mayoría absoluta. Entonces, ahora mismo realmente lo que más está interesando en las encuestas es qué se le da al Partido Popular, porque es lo que realmente importa, a final de cuentas. Si consigue llegar a esos 38 escaños, ya está. El Partido Popular tiene la capacidad para gobernar en solitario sin ningún problema, independientemente de los resultados de la izquierda. ¿Qué pasa con la izquierda? Bueno, al BNG se le da pues entre 22 y 26 escaños. Es decir, 22 los que menos le dan y 26 los que más le dan. El CIS maneja una horquilla bastante más amplia que pues, M Analytics o GAT3. Tanto M Analytics como GAT3 le dan 23 escaños. Ahí se queda. Al PSDG todas le dan 13 o 15. Entre 13 y 15 la horquilla es más pequeña y sobre todo yo lo que más he visto es que le dan 13. Y luego, aquí es donde tenemos el punto. A Sumar se le da entre 0 y 1 y a Democracia Urbana entre 0 y 1. EM Analytics le da un 4% de intención de voto a Sumar, que si recordáis os dije que había que tener el 5 para poder llegar a tener representación. Y el GAT3, por ejemplo, le da un 2,6. Sea como sea, no son buenas noticias. Es decir, tiene que haber mucha participación y mucha movilización de la izquierda y de una izquierda que no se vaya a comer ni el BNG ni el PSDG para que lleguen. De Podemos ya ni hablo porque la intención de voto es todavía menor, igual que la de Vox. Entonces, los únicos dos partidos que están ahí, que parece que van a tener representación, son Sumar y Democracia Urensana. ¿Darían los números? Bueno, pues vamos a hacer un cálculo rápido. En el mejor de los casos, si el BNG tiene 26 y el PSG tiene 15, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 2, 3, sí, si el PSDG y el BNG tienen 26 y 15, da la mayoría absoluta. La da, porque creo que son como 41 escaños. En el peor de los casos, si tienen 22 y 13, 3, 4, 5, 35, se quedarían a 3 de poder llegar a la mayoría absoluta. Aquí tendríamos que ver con cuántos escaños se queda el Partido Popular y si existiría la posibilidad de gobernar en minoría. Es complicado. Si los números no dan, quizá veamos una repetición electoral. No lo sé. Si Sumar saca ese escaño, bueno, pues ahí podríamos empezar a hablar. Si el BNG saca 23 y el PSDG saca pues esos 13 y el Sumar tiene uno más, bueno, pues ahí ya tenemos 37, 38 escaños. Sea como sea, está todo súper, súper ajustado. Es decir, el PP ahora mismo tiene tantas probabilidades como de hacer mayoría absoluta como que no. Es lo que parece. El BNG va a tener el mejor resultado, yo creo que, o de los mejores resultados de su historia, pero yo creo que el mejor resultado. Y el PSDG se va a mantener ahí, como tercera fuerza política. El PSDG va a tener que ser partido de apoyo. Evidentemente el partido grande va a ser el BNG, en caso de que haya coalición de gobierno, ya sea en bipartito o en tripartito. Da igual. La cosa es que los números para la izquierda tampoco están muy a favor porque va muy justa la mayoría. Muy, muy justa. ¿Qué necesitaría la izquierda? Bueno, necesitaría que los niveles de abstención bajasen y que la izquierda saliese a votar. Si la izquierda participa y hay unos niveles altos de participación, no como suele haber aquí en Galicia, que la verdad suelen ser bastante bajos, la izquierda tendría una posibilidad. Ahí habría un escenario que se podría abrir. Ahora, si no hay participación, está muy complicado. Muy complicado. Porque realmente el Partido Popular tiene una base de votantes que va mucho a votar. Entonces el Partido Popular no necesita pedir la participación, porque siempre la tiene. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Pues es que es muy complicado, porque puede pasar de todo. Y realmente, cualquiera que siente cátedra y os diga, va a pasar esto, o va a ocurrir esto, esa persona no está basándose en las estadísticas y en las encuestas. Las personas que damos nuestra opinión basándonos en las estadísticas y en lo que los números dicen, lo que se puede decir ahora mismo es que puede pasar cualquier cosa, pero que una mayoría del PP absoluta tampoco es descabellado pensar lo que ocurra otra vez. ¿Está más en riesgo que otras veces? Muchísimo. ¿El BNG está mejor que otras veces? Muchísimo, sin duda. Pero, por ejemplo, la izquierda tiene un hándicap que la derecha no tiene, que es la fragmentación, que es lo que hablamos siempre. El PP no compite contra nadie en su espacio ideológico. Sí, contra Vox, vale, pero no se llama competir si alguien va a sacar ni siquiera un 3% del voto. Eso no es competir. Competir es que tú tengas un BNG-PSDG, donde ambos os estáis robando electorado y ambos compartís un espacio, como le puede pasar a Sumar con Podemos e incluso a Sumar con el PSDG, que salvando las distancias pues puedes compartir cierto espacio. Se solapan. El problema es que tanto BNG, PSDG como Sumar se solapan en espacios. Se solapan. No tanto en el eje nacionalista, pero sí en el eje de izquierdas. Entonces es más complicado porque tú estás dividiendo el voto. Si todos los trozos de tarta van para el mismo, es mucho más sencillo eso que coger tus trozos de tarta y tener que repartirlos entre tres. Entonces la fragmentación tiene cosas que objetivamente pueden ser positivas, como una mayor representación y una mayor pluralidad, y cosas que pues, pueden ser negativas, como es que pues, estás dividiendo el voto y estás dificultando pues, las mayorías y estás dificultando que los números den de una forma más sencilla. Entonces yo no os puedo decir qué es lo que va a pasar, es que no tengo ni idea, todo depende. Si la participación es alta, yo creo que puede haber un susto para el Partido Popular. Pero no sé si estamos en el punto en el que el Partido Popular vaya a perder su mayoría. Sin duda sería un momento histórico y de los pocos que ha habido aquí en Galicia. Entonces, habría un momento muy diferente. Pero cualquier cosa puede pasar. me gustaría que, si seguís ahí, pues que me dijeseis qué opináis vosotras, cómo lo veis, cuáles creéis que van a ser más o menos los resultados, incluso qué os gustaría que pasase. Podemos tener aquí un debate ideológico de cuáles son vuestras sensaciones, qué os gustaría que pasase, si creéis que todo va bien, que no. Os leo, sea por aquí o por Insta, por donde queráis. Y luego, pues ya para cerrar, que tampoco me quería eternizar, hablar un poquito del tema de las campañas y de cómo se están moviendo los partidos. Tenéis, tanto en mi Instagram como en mi TikTok, un vídeo de unos 3 minutos más o menos, donde estuvimos hablando acerca de, pues, los carteles, la cartelería de campaña que está manejando todos los partidos, ¿no? Y un poco las ideas que, bajo mi humilde opinión, pues me suscitaba cada partido. Y esto creo que es interesante para ver un poco las líneas que siguen las diferentes formaciones políticas. Porque no lo voy a volver a repetir, si queréis ver un poco el análisis, pues os vais a cualquiera de esas redes y los veis, ¿no? Pero por una parte, yendo así en orden según votos, el PP tiene una línea muy de somos la gran fuerza de Galicia, todo funciona con nosotros, así que esta es la Galicia que funciona, la nuestra. Somos el Partido Popular, somos Galicia. Entonces, el PP no está compitiendo con nadie. El PP no tiene la necesidad de meter el miedo que pues metió Feijóo, por ejemplo, que metió Rueda, perdón, hablando en el debate sobre la amnistía. No tienes necesidad de hacer eso. El impacto que puede tener en la vida de un gallego la amnistía, sí, obviamente es un tema que está en la agenda política y es a debate. Pero el Partido Popular realmente no tiene necesidad de sacar esas cosas. ¿Cuándo tiene necesidad de sacarla? Cuando se tiene que enfrentar directamente contra sus adversarios políticos. Pero es algo que el Partido Popular no hace. Por eso Rueda se niega sistemáticamente a aparecer en otros debates o se niega a posicionarse en otras cosas o a tener enfrentamientos. Porque al final el PP es ahí donde pierde. ¿Por qué Feijóo ha perdido tanto desde que se ha ido a Madrid? Porque se ha tenido que empezar a posicionar en temas que han dilucidado cómo era su postura política. Aquí en Galicia, el Partido Popular no es que no tengan posturas políticas, las tiene porque además se ve en cómo ejecutan sus políticas públicas. Pero no tienen la necesidad de mojarse, simplemente diciendo que son muy buenos gestores es suficiente. ¿Y cómo avalan su buena gestión? Hombre, llevamos gobernando prácticamente desde el 81. Si estamos en el gobierno es por algo. ¿Acaso les vais a quitar la razón a los gallegos? Es un poco el argumento de peso, ¿no?, que tienes. Llevo 5 mayorías absolutas seguidas. Esto funciona, yo te doy estabilidad. Es bueno, es una forma de hacer política. Luego el BNG, sí que es cierto que en esta campaña, en estas elecciones, les estoy viendo con un perfil mucho más institucional. Ana Pontón creo que está estando muy, muy acertada, con un proyecto muy propositiva, sin tener miedo a enfrentarse a sus adversarios políticos, lo cual creo que es muy ilustrativo de muchas cosas, y como un partido de la oposición. Con números, con solvencia y bueno, lo tienen ahí. Y creo que han moderado bastante su discurso nacionalista, es decir, siguen hablando de Galicia, siguen hablando de país, pero también hacen hincapié que son la alternativa para todos los gallegos y gallegas, ¿no? Entonces eso creo que está muy bien tirada. Creo que está muy bien tirada a nivel comunicación y a nivel estrategia política. Y bueno, pues se han apoyado en figuras icónicas del galleguismo como Peiras o como Martínez Noriega, por ejemplo. Y tienen un enemigo muy claro, que es que todo lo que ha hecho el Partido Popular está mal, y nosotros tenemos una alternativa, que es un poco la línea que ha seguido también el PSDG. El PSDG, su principal enemigo es el Partido Popular, aunque también tiene que competir contra el BNG. El BNG no le está prestando realmente, por lo menos por lo que estoy viendo yo, no le está prestando atención a la izquierda. Está yendo todo contra el Partido Popular. Ellos saben que son la primera fuerza de la izquierda. Entonces, el PSDG sí que es cierto que se tiene que distinguir no solamente del Partido Popular, sino que se tiene que distinguir también del BNG. ¿No? Tiene que apelar más a su target. Y una baza muy buena que tiene el PSDG es precisamente los lazos que tiene con el PSOE, con Pedro Sánchez y demás, que es lo que dije en el podcast del otro día, que es tenemos contacto con el jefe, y aunque nosotros somos el partido del PSDG, es decir, somos el PSOE en Galicia, tenemos nuestra identidad propia y vamos a defender los intereses de Galicia, pero si yo soy presidente, dice Besteiro, pues tenemos teléfono rojo directo con la Moncloa y eso va a posicionar a Galicia en un punto que otros partidos no pueden hacerlo. Y es verdad, el BNG no puede proporcionar esa línea directa con el partido a nivel nacional, con el gobierno. ¿Implica esa línea directa que realmente las medidas de Galicia vayan a ser prioritarias? No necesariamente. Hay otras autonomías gobernadas por el Partido Socialista Y eso no quiere decir que tengas ningún tipo de privilegio. Puedes tenerlo, claro que sí, pero no es una conditio sine qua non ni es una objetividad. Sumar me está sorprendiendo porque sí, están usando muchísimo la figura de Yolanda Díaz, como tiene lógica en un partido que básicamente se sostiene en gran parte con la imagen de Yolanda Díaz, pero la están usando menos de lo que me esperaba. Marta Lois está siendo bastante protagonista. Marta Lois es una persona con mucha experiencia en gestión, ha estado en Compostela Berta, gobernando en Santiago, en el ámbito de igualdad, profesora universitaria, tiene muchísimo bagaje y es una persona que sabe mucho. Y es un papel que, bueno, como persona que tiene mucho bagaje institucional, tiene bagaje académico, tiene mucho conocimiento de dónde está y de la política, y tiene un equipo detrás que realmente lo respalda. Paulo Carlos es un muy buen experto en marketing, en comunicación y con experiencia también en política. Entonces tienen un equipo muy bien formado, que es algo que, bueno, tiene sentido. Juegan con la desventaja eso de que los espacios que ocupan y bueno, las lógicas en las que se encuentran, de umbrales electorales, de demás, les van a hacer muy complicado llegar a tener representación, pero bueno, son vienen a ocupar lo que yo creo que era el espacio de Podemos en su momento. Y bueno, yo creo que a nivel marketing están haciendo muy buena campaña y súper orientada a su target. Ellos saben que tienen que llegar a la población joven y que de llegar al porcentaje de votos gracias a el electorado más progresista y un electorado eso que esté a tope con el proyecto de Sumar también en parte, ¿no? Que le proporcione algo eso, mucho ecologismo, mucho feminismo, mucha diversidad. Y ya te digo, yo de Sumar destaco sobre todo eso, que me parece que están haciendo una campaña en redes de locos, de locos, de locos. Y luego nada, o sea, tanto Podemos como Democracia en Sana, Vox, no quiero comentar demasiado, pero porque al final es los porcentajes de voto que se les predicen son muy pequeños. Democracia en Sana solo se va a presentar en Ourense, Podemos lo va a tener, es que Podemos está de capa caída y es así, Vox, bueno, compite por la derecha, pero realmente es muy complicado que entren. ¿Cuáles van a ser las consecuencias para el PP a nivel nacional en caso de que pierdan Galicia? Bueno, es batacazo, porque Feijóo viene de aquí, era su gran bastión, y para mí es como cuando Robb Stark perdió Invernalia. Es decir, tú puedes ser rey en Madrid, pero perder un bastión tan importante como es Galicia, que es tu Invernalia, es muy significativo. Muy significativo porque te es perder fuerza. Es un batacazo por lo menos a nivel emocional y a nivel moral. Luego a nivel realista, bueno, pues al final en unas elecciones generales no quiere decir que por perder Galicia vayas a ya no tener posibilidades de gobernar, no, para nada, no tiene nada que ver con eso. Pero es simplemente más el mazazo moral que otra cosa. Pero bueno, ¿cómo lo veis vosotras? ¿Qué opináis de todos los partidos que hemos mencionado? ¿Cuál es vuestra idea? ¿Cuáles son los resultados que estimáis? En fin, en general, contadme un poquito qué os ha parecido. Y nada, yo eso, deseando ver un poquito qué pasa. Además, estas van a ser mis primeras elecciones votando por correo, lo cual me hace mucha ilusión. Y más que nada por probar otro sistema diferente, porque yo como soy muy friki de la política, pues digo, pues a ver cómo es esto, ¿no? Pero nada, eso, que ha sido un verdadero placer hablar de mi tierra aquí. Lo haremos muchas más veces, eso espero. Y nada, que también, si llegasteis hasta aquí, decidme si os apetece algún tema concreto que hablemos el mes que viene. Algo diferente que os apetezca. Japón, traemos Japón de vuelta. ¿Queréis algún tema concreto que esté habiendo ahora salseo con él? ¿Os apetece que traigamos a alguien para hablar de algo concreto? Bueno, os leo como siempre y nada más, no puedo hacer más que agradeceros si habéis llegado hasta aquí, si lo compartís, le dais like si estáis en YouTube, si pues me seguís en las diferentes redes sociales. Y nada más, lo dicho, gracias por llegar hasta aquí. Soy Ariana, soy politóloga y esto es Política Conciencia.